Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda usted?
Muy bien, feliz vendimia.
Feliz vendimia. Ay,
lo que más me gusta de la vendimia, gracias, es el vino.
Exacto. Sí.
Yo pensé que iba a decir la fiesta. Estamos. No, porque nosotros somos unas enamoradas, bueno, del acto central.
Vos empezaste diciendo que habías traído, sí, vino. ¿Cómo no voy a probar?
Le he comido.
Bueno,
ahí está. No sé cómo vamos a terminar, pero.
Claro, eso es lo que te iba a decir, me acuerdo.
Bien seguro.
Allá, lejos, cuando recién había entrado a trabajar a la radio, que nos invitan del INB, uh-huh, a hacer el curso de degustación.
Sí.
Y era todos los días durante 2 semanas. En la mañana. Uh-huh. Bueno, no les explico.
Claro.
Y hay que escupirlo.
No hay que traer.
Claro. ¿Sí? Nos pasábamos del café al vino, toda la variedad. Bueno.
Bueno, pero qué rico que es el vino en su justa medida.
Y vamos a hablar, ese es el punto, vamos a hablar del vino y la salud.
Bien.
Y les cuento por qué el lunes se hizo una conferencia llamada Verdades del Vino en la Enoteca y se realizó en el contexto de la vendimia organizada por COVIAR y el Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas. Allí disertaron, entre otras personas, el profesor magíster Aldo Sergio Saraco, el doctor Saraco, sí, que todos, sí, conocemos, médico toxicólogo, el presidente también, que es presidente también de la Asociación Toxicológica Argentina, el doctor Daniel Sioca, que es médico, él ha sido investigador del CONICET, de especialista en cáncer, y Raúl Benítez, economista, quien es ex representante de la regional de la FAO para América Latina y el Caribe. De esas conferencias, nosotras para este espacio elegimos al doctor Daniel Sioca. ¿Por qué? Recientemente salieron algunas comunicaciones, especialmente en España, que vinculaban el vino con el cáncer de mama. Y siempre es importante ver de dónde surgen esas investigaciones, porque a lo mejor hay cuestiones que tienen que ver con casos muy concretos.
O intereses.
Intereses, ¿no es cierto? Y entonces, por eso el doctor Daniel Sioca puso especial énfasis, primero en explicar que no podemos hablar de el cáncer, sino que son muchos tipos de cáncer porque dependen del órgano al que afecten,
claro,
y tienen mecanismos distintos, uh-huh, de reproducción. Pero después el doctor Sioca también explicó cómo el alcohol, particularmente el metanol, ¿sí?, uh-huh, hace que haya algunas modificaciones celulares, ¿sí?, que terminan predisponiendo en algunos órganos y en otros no la reproducción de células malignas que van a desarrollar cáncer. Por ejemplo, el cáncer de boca, el cáncer, uh-huh, de esófago, uh-huh, todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo, cuando el alcohol se consume en exceso, termina produciendo esta predisposición que hace que se den las modificaciones genéticas para la reproducción de células malignas. Pero en el cáncer de mama no se ha visto que haya una incidencia, como decían este estudio que, sí, se estaba mencionando en España. Les propongo escuchar ahora un tramo de la charla del doctor Daniel Sioca, donde decía que el vino es un alimento muy complejo y que no podemos pensarlo como alcohol, sino esto como un alimento, uh-huh, y que en su consumo justo es beneficioso.
Este es un trabajo interesante porque habla justamente cuáles son los cánceres relacionados con el consumo de alcohol. El de la cavidad oral y de la faringe hasta un 30%. El de esófago hasta un 50-70% está relacionado con el consumo de alcohol. El del colon rectal un 20%, el del hígado un 16%, el de mama un 5%. Fíjese que el carcinoma de células del riñón tiene un 5% menos los que consumen alcohol. Y el linfoma no Hodgkin un 15% menos. Entonces, ¿por qué estas diferencias entre el consumo de alcohol y el cáncer? En cáncer oral, ya lo dijimos, la alta concentración de acetaldehído. El cáncer de esófago, porque el etanol cambia la motilidad del esófago inferior, al reflujo, esofagitis, esófago de Barrett, metaplasia, displasia y cáncer. Esos son los típicos caminos hacia el cáncer. el cáncer gástrico, cáncer de hígado, cáncer de mama. El cáncer de mama, se sabe que el estrógeno es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa. Recuerden que esta enzima es la que convertía el etanol en acetaldehído. Entonces, es como que compite cuando toma alcohol con la misma enzima que metaboliza los estrógenos. Y entonces, si está utilizando esa enzima, aumentan los estrógenos. Y esto podría explicar la relación que existe entre el consumo de alcohol con el cáncer de mama, que es poco en general. Con el cáncer renal y el linfoma era negativa la relación, entonces la protección puede deberse a mecanismos que mejoran la respuesta inmune y aumentan la sensibilidad a la insulina. Y también se está viendo con respecto al cáncer de vejiga que tendrían menos incidencia aquellos que toman. El vino tiene alcohol, pero además tiene un montón de cosas. Fíjense que los primeros análisis metabolómicos indican la posibilidad de detectar más de 4.000 moléculas distintas en el vino, entre las cuales se encuentran moléculas cuyos niveles pueden correlacionarse positiva o negativamente con la calidad del vino, y varias de estas moléculas son beneficiosas para la salud. Tenemos las antocianinas, los taninos, los flavonoides, el famoso resveratrol, etcétera. O sea que no es una bebida sencilla, es una bebida maravillosa, donde tenemos cosas como el etanol, pero tenemos cosas que son muy beneficiosas para nuestra salud. Si yo le pregunté al Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto de Estados Unidos, ¿beber vino tinto puede ayudar a prevenir el cáncer? La contestación que da es que el compuesto secundario vegetal resveratrol, que se encuentra en las uvas utilizadas para hacer el vino tinto y algunas otras plantas, ha sido investigado por muchos posibles efectos sobre la salud, incluida la prevención del cáncer. Y los investigadores no han encontrado asociación entre el consumo moderado de vino tinto y el riesgo de desarrollar cáncer de próstata o cáncer colorrectal. No hay un estudio ideal sobre el consumo del vino y el cáncer. Hay que hacer un estudio prospectivo dando una partida específica de vino, que lo tendría que proveer una sola bodega, yo me anoto en eso, y proveerlo gratis durante muchos años para ver realmente en una población numerosa qué cantidad de cáncer hubo o qué cáncer se modificó. Otro tema importante, el cáncer de colon en gente relativamente joven. Acá le voy a decir que se hizo un estudio muy grande y se vieron que habían 5 bacterias que se encontraron en niveles más altos en jóvenes con cáncer de colon rectal. Y esa gente comía dieta baja en frutas crudas, baja en verduras y legumbres y alta en carnes procesadas. Las carnes procesadas entonces son los que tienen nitritos y nitratos que se usan para darle más vida en el anaquel. Y eso es peligroso. Aunque lo que se coma no tenga sustancias cancerígenas, los subproductos del metabolismo de las bacterias, que son pueden producir sustancias químicas cancerígenas, entonces de ahí vienen las interacciones entre la dieta y el microbioma. Entonces, ¿qué es el microbioma? Nuestro organismo, en el interior nuestro, existen más de 100 billones de microorganismos. En estos dos trabajos, Gastroenterology del 2019 y este es un trabajo de fin de grado de esta investigadora, la conclusión es que el consumo de los polifenoles del vino tinto es beneficioso para el microbiota intestinal, actuando en la actividad bacteriana y los mediadores inflamatorios intestinales. Entonces, los polifenoles presentes en el vino tinto podrían desempeñar un papel en la regulación de la presión arterial, de la obesidad y el control de la glucosa e insulina. Entonces, tengo que mostrarles acá la pirámide alimentaria. Entonces, donde a la base figuran los alimentos que son mejores consumir y aquellos que son más perjudiciales. Y el vino está justamente entre esto, vino, cerveza, consumo opcional o moderado, muchos tratan de ponerlo como consumo ocasional en vez de consumo diario. Bueno, ahí tenemos, igual que el sol, el vino tiene que ser consumido en cantidades moderadas. Si yo comparo fumar el cigarrillo con vino, fumar causa el 30% de todas las muertes por cáncer. El consumo elevado de alcohol se asocia al 3-4% de muertes por cáncer. El consumo de una botella de vino a la semana tiene un riesgo absoluto del 1 al 1,4. En el cigarrillo no hay asociaciones con menor incidencia del cáncer, en cambio en el consumo de vino sí. Menor cáncer renal, linfomas y posiblemente de vejiga. la gente que fuma reduce su promedio de vida entre 5 a 8 años, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de cigarrillos que fume. Y los que consumen vino moderadamente viven en promedio de 2,5 a 3,5 años más que los abstemios.
Bien, entonces estábamos escuchando al doctor Daniel Scioca esta tarde en Todo Salud. Vamos a escuchar más en detalle al doctor Zaracco, porque el doctor Zaracco explica estudios que ha realizado él particularmente en la Facultad de Ciencias Médicas con estudiantes de medicina, con estudiantes de la universidad, estudiantes del de los colegios secundarios, y marca una diferencia muy importante entre el daño que hace a nivel neurológico el alcohol antes de los 18 años, porque es tan importante, no es una cuestión de el documento, es que antes de los 18 años está el cerebro todavía en formación y la, la manera en que el alcohol impacta en el cerebro es muy dañina.
Claro, hay un fundamento científico.
Exactamente. Más allá y también la diferencia entre las bebidas destiladas, la cerveza y el vino, ¿no? Bien. Por el grado de alcohol que tienen estas bebidas, pero además porque el vino tiene asociados todos estos elementos que estaba explicando el doctor Scioca que nos ayudan en el cuidado de nuestra salud.
A diferencia
no es para
que lo
tomemos
bebidas.
Como remedio,
no,
sino
claro
sencillamente
que no.
Para que si tenemos que optar entre las distintas bebidas, prefiramos el vino, que nos da la posibilidad también de descubrir todos esos sabores, esos
vasodilatador, además.
Todo lo
que es de disfrute, pero no es dañino como el resto de las otras bebidas que directamente lo son.
Claro,
o sea,
que
no
se
tienen
toman
ningún
y
beneficio.
Pasan, y pasan, y pasan, y dañan, mientras que el vino siempre hay que tomarse un momento para bueno, percibir todas sus condiciones y disfrutarlo.
Y entonces, en su justa medida, por eso es que celebramos Vendimia así.
Y también acá la cuestión de género, por ahí te dice, no, somos iguales. Bueno, no, a nivel hormonal, los cuerpos con ovarios, no voy a decir si son hombres o mujeres, pueden ser personas transexuales, pero los cuerpos con ovarios son más sensibles al alcohol por una cuestión hormonal que los cuerpos con testículos.
Exactamente.
¿No? Entonces la cantidad que debemos consumir
varía.
Para producir el mismo impacto es menor.
Exacto.
Así que, bueno, tengámoslo presente.
Qué interesante, pero no es una palabra interesante más, sino que realmente es interesante porque es útil para aprender un
poco. Desde el aprendizaje.
Y aprender a esa palabra que siempre venimos repitiendo constantemente con el tema de salud, que es el control.
Exacto.
Saber controlarse, no ir a los extremos, porque los extremos, otra frase hecha, son malos.
En todo.
Pero es cierto, claro.
O sea,
pero
la fruta es buena, pero siempre, si yo como fruta todo el día y no como otra cosa, y me voy a descomponer. O sea, me va a hacer mal.
Exacto.
Sí, la fruta es buena, pero en su justa medida.
Ah, ahí perfecto. Está. No nos podemos quejar, tenemos un lujo.
Menos
todos
la radio,
los días.
La radio la puede tener después encendida todas las 24
radio,
horas.
Obvio, la va a acompañar.
Está.
Depende
de
qué radio también.
Todos los días, después de las 9 de la mañana, tenemos un lujo acá. Y se llama Ana María Vega. Gracias, Ana. Buen fin de semana.
Feliz vendimia.
Feliz vendimia. Salud.